Alabado sea el Señor. Puedes batir tus manos al cielo y adorar al Señor. Puedes batir tus manos al cielo y adorar al Señor. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. Vamos a la palabra de Dios, amados, en esta noche. Sea Dios bendito para siempre. Vamos a la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. En el Salmo número 97. Salmo número 97. Gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Dios es bueno. En el Salmo 97 vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrese las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia. Todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense en todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya, por tu dominio. Gracias por tu poder. Gracias porque tú tienes, oh Dios, amén, el control. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Y en el día de hoy hemos visto tu misericordia para con nosotros, para con este pueblo. Bendícenos a través de la palabra. Habla mi vida, habla el pueblo, a los amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes. Señor, glorifícate allá, a la distancia, toca, sana, liberta, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, buen Dios. Amén. Y amén, y a su nombre. Y a su nombre. Pueden sentarse, mis amados. Bendito sea el Señor para siempre. Damos gracias a Dios porque ciertamente Él nos ama. ¿Cuántos saben que Él nos ama, hermano? Dile que está a tu lado, Cristo te ama. Gloria a Dios. Quizás llegaste con alguna preocupación. Quizás llegaste aquí con algún problema, ¿verdad? Con alguna pregunta. De esas incógnitas a veces que tenemos en la vida por cosas que pasan en el hogar o en el trabajo, en algún lugar, gloria a Dios, de la vida, ¿verdad? Las cosas que normalmente pasan en el diario y a veces nos cuestionamos y preguntamos, bendito sea Dios. Pero mire, qué bueno, hermano, usted está en la casa del Señor. Estamos en la casa de Dios. Estamos en el lugar más hermoso que hay. Estamos en el lugar donde la presencia de Dios se mueve. Estamos en el lugar donde hay paz. Sea Dios bendito para siempre. Estamos, hermanos míos, gracias a Dios, bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de leyes en nuestro país que nos permiten el libre culto, la libre expresión. Oiga, dele gracias a Dios por eso, hermano, que vivimos todavía en un país de libre expresión, que podemos aleluyar libremente, que no tenemos ningún problema, alabado sea Dios, que nadie no tenemos ninguno policías por ahí que nos estén chequeando para ver qué nosotros vamos a decir, como en algunos países, ¿verdad?, que pues hay gente ahí alrededor chequeando por si se dice algo contra el sistema, inmediatamente arrestar a la persona. Pues mire, aquí nosotros hemos dicho yo no sé cuántas cosas y hasta el día de hoy no nos han arrestado. Así que dele gracias a Dios porque estamos en un país todavía de libre predicación, de libre expresión. ¿Hasta cuándo será? Pues no lo sabemos, pero tenemos que aprovechar cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes y cada año que el Señor nos lo permite hacerlo. Así que gloria a Dios por eso. Amados, en la noche de hoy, el Salmo 97, que no es otra cosa que la manifestación, ¿verdad?, y la admiración del salmista sobre el dominio, sobre el poder, sobre lo que es la grandeza de nuestro Dios y lo que es el control que tiene Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de la vida del hombre? ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de este país, hermano? Mire, Dios tiene el control de nuestro país. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control del mundo entero? Del mundo entero, óigame bien. Dios tiene el control del mundo entero. ¿Usted sabe lo que es, hermano? Mire, imagínese esto. El globo terráqueo y ahí en las manos del Señor. Ese mundo, ¿verdad? Ese planeta que nosotros llamamos Tierra, gloria al Señor, en las manos del Señor, donde hay tantos millones y millones y millones de seres humanos con diferentes preguntas, con diferentes problemas, con diferentes enfermedades, algunos que alaban a Dios, otros que no alaban a Dios, otros que creen en Dios, algunos que no creen en Dios, sin embargo Dios tiene el control de todo. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Pero ciertamente, ante los momentos, ¿verdad?, que vivimos proféticos, sea Dios bendito para siempre, cada hombre, cada ser humano, quizás nos preguntamos y nos cuestionamos por las cosas que pasan, por las cosas que vivimos. Pero nosotros tenemos que entender que lo que está sucediendo en el mundo no es otra cosa que el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho para este tiempo. Estamos, hermanos, en la antesala de algunos eventos mayores, aún a los que hemos visto, estamos en la antesala de otros eventos que seguirán sucediendo en el mundo actual. Pero también estamos en la antesala del evento mayor que está escrito, está bien dibujado en esa pancarta que está ahí en esa pared. Estamos ante el evento, en la antesala de un evento glorioso anunciado bíblicamente, sea Dios bendito, y que la iglesia, en esta iglesia todavía lo seguimos creyendo. Todavía lo seguimos predicando. Es más, aquí todos los días se habla de que Cristo viene. Alabado sea Dios. El día que en esta iglesia se deje de predicar de que Cristo viene, fracasamos. Porque la esperanza mayor de la iglesia es que Cristo viene. ¡Ay, mi alma alaba la gloria de Dios! ¡Ay, santo, aleluya! Mi alma te adora, Jehová. La esperanza mayor de la iglesia es Cristo viene, hermano. Es que nos va a sacar de este mundo. Alabado sea Dios. Se va a llevar la iglesia a un lugar donde no va a haber tribulaciones, donde no va a haber enfermedades, no, donde no va a haber dolores, donde no va a haber quebranto, donde no va a haber ninguna de esas cosas. Donde no va a haber que poner tormentera a los huracanes. Ni vamos a tener que hacer compras en Costco porque se acaba el agua por si viene un huracán. Alabado sea Dios. No va a haber preocupaciones ninguna, de ninguna índole, ninguna clase, porque el Dios del cielo, el Señor, alabado sea Jesucristo, el que tiene el control de tu vida, de mi vida, del mundo y de todas las naciones del mundo, bendito sea Dios, ese mismo hermano, el que va a estar con nosotros dirigiendo nuestra vida. Sea Dios glorificado para siempre. Así que ante las preguntas que pudiéramos hacernos y que el hombre se puede estar haciendo, amigo, usted que me está escuchando o viendo en la noche de hoy, o posiblemente escuche esta grabación porque este mensaje se graba, Yo quiero decirle, amigo, que me está escuchando, que Jesucristo, que el Señor Dios Todopoderoso, que Jehová, Dios del cielo y de la tierra, tiene el control. Que aunque podamos tener muchas preocupaciones, que quizás podamos llegar a ansiedad, quizás tener algunos temores en la vida, yo quiero decirte que el Señor reina, alabado sea Dios. Aún en un mundo agitado, aún en un mundo de guerra, aún en un mundo que la Biblia dice, Mateo 24, que este tiempo sería, habrían guerra y habrían rumores de guerra. Fíjense ustedes, hermano, que lo que hay precisamente sucediendo en todo ese ambiente, allá en todo ese ambiente de Israel y todo lo que tiene que ver con ese mundo, hermano, lo que se habla es de guerra. Lo que se habla es de preparación de guerra. En estos días escuchaba una noticia de que los rusos han llevado ahí a Venezuela, ya tienen unas plataformas de lanzamiento de misiles y de cohetes, ¿verdad? Para cualquier situación que pueda surgir en esta área, hermano, que eso es aquí cerquitita, a 2 horas de aquí en avión. 2 horas se echa uno de aquí a Venezuela en avión. Eso es cerquitita. Imagínense ustedes. Y entonces ya los rusos tienen, estaba escuchando una noticia que los rusos tienen sus plataformas de lanzamiento, han llevado allí algunas plataformas de misiles por cualquier situación que pueda surgir, llámese invasión o cualquier guerra, lo que usted sabe cómo está el ambiente ahí caliente, bendito sea Dios. Así que esas son las cosas que uno oye. Pero mire, cuando uno escucha eso, ¿sabe lo que uno tiene que analizar? Cristo viene. El control no lo tienen los rusos. Hermano, el control no lo tienen los chinos. Mire que son muchos esa gente. Se han quedado con nuestro país también. Bueno, alguien dijo hace un tiempo atrás que nosotros debíamos aprender a hablar mandarín. Por si acaso. Yo me como la mandarina, pero hablar mandarín está difícil, ¿sabes? Está difícil ese idioma, no está fácil. Yo no sé si Richard, a lo mejor Richard lo aprende. Richard sabe muchos idiomas. Gloria a Dios. Pero el mandarín no está fácil. Oiga, mis amados. Mire, son muchos la gente, pero ¿saben? Ellos no son los que tienen el control tampoco. No son los chinos. Ni son los hindúes tampoco, que son muchos también. Millones y millones. Ni los africanos, tampoco tienen ellos el control. Sea Dios bendito para siempre. Ni los japoneses, ni los coreanos tampoco tienen el control. El control lo tiene Jehová, Dios de los ejércitos. Ni los americanos tampoco. Mire, Donald Trump no tiene el control lo tiene Jehová, Dios de los ejércitos. Su nombre es gloria. No es Wanda Vázquez la que tiene el control lo tiene Jehová de los ejércitos. No es Danilo Medina el que tiene el control, es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el que tiene el control del mundo, de la naturaleza. Ese es el que tiene el control de la vida del ser humano, que aunque a veces cuestiona a Dios, porque mire que el hombre cuestiona a Dios por las cosas que suceden, pero aun cuando cuestiona a Dios, Dios le sigue amando, porque Dios sigue amando al hombre. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, para la salvación tuya, mi amigo, y la salvación mía, para la salvación de la iglesia. Y si hoy estamos aquí postulando, alabado sea Dios, el gran amor y la misericordia de Dios, y proclamándolo, es porque Cristo murió un día por nosotros. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Así que, aun cuando a todas estas cosas estén pasando, mire, vivimos en un país, nuestro país, el alza de la criminalidad en estos días es alarmante. Es alarmante. Lo que está pasando en este país sobre el crimen es alarmante. Pero no solamente es en Puerto Rico, donde quiera que usted se meta, donde quiera que usted vaya, usted va a ver la violencia, usted va a ver, hermano, los problemas en las ciudades, en las grandes urbes, en esas grandes ciudades, una cosa increíble. Mire, nosotros tuvimos en Nueva York ahora en julio, y eso es una cosa increíble, la tensión que se vive en esa ciudad, eso es algo impresionante. A propósito, fuimos al barrio chino y pasamos por un área que hay una plazoleta bien grande. Y estas personas, pienso yo, que para tener como un momento, como un espacio de tranquilidad, o yo no sé cómo lo llamen, de paz. Estoy hablando de ello, ¿verdad? Porque eso fue lo que vi. Pues ahí está mucha gente, pero mucho, cientos de personas. Entonces algunos con unos instrumentos bien raros que yo en mi vida jamás había visto, tocando, Francisco, ¿verdad, Francisco? Haciendo unos ruidos con otros instrumentos rarísimos, y hasta mete miedo aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Aquello es lo más raro, yo no sé si tú has visto eso, Richard, pero aquello es rarísimo. Aquello, como no sé si es un tipo de religión, de verdad que no sé. Pero lo que entendí era que como buscando paz, los ancianos, mucha gente anciana, mucha gente mayor, como buscando paz en esa plazoleta, ¿verdad? Y haciendo algunas manifestaciones, pero todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Todo el mundo en esa tranquilidad, y nosotros cruzamos por el medio de ellos, medio jaro, me imagino que nos miraron a nosotros medio jaro, imagínense. Nosotros decíamos, son como jaros ellos, pero ellos dirían, ¿dónde salieron estos jaros? ¿Dónde vinieron estos? Yo me imagino que ellos dirían, este parece musulmán, ¿verdad? Con el cortecito este de nariz mía y la calva mía, ¿verdad? Y Francisco, me imagino, gloria a Dios, dirían, estos parecen musulmanes, sea Dios bendito. Mire, pero en esa ciudad, hermano, es impresionante la tensión. Las veces que yo he ido, hermano, yo vivo en una tensión en esa ciudad. Es una ciudad demasiado de tensa. Pero ¿saben algo? Allá hay gente que sirve y ama al Señor. Allá hay gente que tiene la paz de Cristo. Allá hay gente que saben que el control lo tiene el Señor. En estos días se va a conmemorar el trágico suceso de las Torres Gemelas, ¿verdad? Fue en septiembre 11, el trágico suceso de las Torres Gemelas. Y hablaba con alguien estos días que me decía la cantidad de creyentes, de cristianos que trabajaban en esa torre, pero que sencillamente ese día o el tapón los agarró, o el Lincoln Tunnel no pudieron cruzarlo, o el otro puente aquel, Kennedy que se llama, el Washington Bridge, no pudieron cruzarlo, o algo sucedió, el hijo del pastor Quitín Silva, escritor y líder de la emisora Radio Visión Cristiana en Nueva York, el hijo del cristiano, siervo de Dios, sencillamente un tapón lo agarró en el camino y no pudo llegar al trabajo ese día. Y cuánta gente no pudieron llegar, cristianos que no pudieron llegar al trabajo, y que algunos cuestionaron quizá y dijeron, pero ¿por qué estoy metido en este tapón? Porque usted sabe que nosotros los seres humanos, ¿verdad?, todos nos quejamos por todo. Sin embargo, no sabían ellos que era el Señor deteniéndolos en el camino para que no llegaran precisamente a ese lugar. Porque Dios tiene el control, hermano. Porque Dios tiene el control. Alabado sea Dios. Así que hay cosas también en la vida que nosotros no podemos, tenemos que cuestionarlas, sino darle gracias a Dios el por qué no llegaste, el por qué quizás a la hora precisa que tú querías estar no estuviste, bendito sea Dios. Dale gracias al Señor, dale gracias a Dios, hermano, se vació la goma del vehículo, dale gracias a Dios, se dañó la batería del carro, dale gracias a Dios. Su nombre, gloria, que posiblemente esa batería que se dañó, el Señor lo ha permitido para librarte de un accidente más adelante. O esa goma se vació, Dios lo está permitiendo para librarte de una situación, porque Él tiene el control de la vida tuya, y Él sabe el hoy, y Él sabe el mañana, Él sabe el futuro de tu vida. Alabado sea Dios, porque Él tiene el control. Así que la gente se preguntará si hay esperanza, si hay mejores días. ¿Qué será de nosotros? Alabado sea Dios. ¿Qué será del hombre? ¿Qué será de Puerto Rico? ¿Qué será de la nación americana? ¿Qué será del mundo? ¿Quién tiene el control? Pues el salmista dijo: Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová tiene el control. Gózate, puertorriqueño, gózate, americano, gózate, cristiano dominicano, gózate, cristiano hondureño, gózate, cristiano venezolano, español, donde quiera que viva, Dios reina, Jehová reina, tiene el control. Si pensaste que todo estaba acabado, si pensaste que todo se había terminado, el Señor Jehová tiene el control. Alégrese en las muchas costas, alégrese en cristianos, alégrese en hombres y mujeres del Señor, tranquilícese, nada toma de sorpresa a Dios, eche toda ansiedad sobre Él, como dice la Biblia en 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de usted. ¿Cuántos saben que tiene cuidado de nosotros? La Biblia dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si cuida de las aves, cuidará también de ti. Ni una hormiga se acuesta sin comer. Algo le provee el Señor. Algún granito pequeñito de azúcar se cayó. Y ella levantó sus antenas y dice: gracias, Señor. Gracias, Creador. ¿Usted las ha visto? ¿Cuántas las han visto en plena manifestación? ¿Quién no tiene una hormiga en la casa? ¿Quién no tiene un huésped como ese en la casa? ¿O lo tiene cerca donde está el azúcar? ¿O lo tiene en algún lugar cerca donde está un bizcocho? O donde hay algo medianamente dulce. Bueno, antier yo las encontré, ¿sabe dónde? En una planta que tengo de ajíes dulce. Pero yo no sé qué le encuentran ella en las hojas. Llenita de hormiga, las hojas. Y yo digo, parece que le hace falta algún nutriente que tiene la hoja de ají. Porque están ahí toditas. Estaban ahí. Pero muchas. Y yo dije, yo nunca había en mi vida había visto hormigas, no de las que pican, de estas otras que nosotros le llamamos hormigas locas, que corren así rapidito. De esas, yo nunca había visto, yo soy del campo, y nunca las había visto. Yo las he visto en el azúcar. Es más, ¿quién no se ha bebido un café con hormiga aquí? ¿Quién no se ha bebido un café con hormiga? Ay, 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 si usted no se ha bebido un café con hormiga, usted se ha perdido lo mejor, porque eso es proteína pura. Alaba lo que Dios es bueno, su nombre es gloria, eso es proteína pura. Imagínese, para los que padecen del azúcar baja, bébase un cafecito con hormiga para que usted vea que eso le sube para allá arriba, todo lo que da. Sea Dios bendito para siempre, la pone en nivel. Mire, oiga, yo nunca había visto una cosa como esa. Las he visto, repito, en diferentes cosas, pero que son dulces, pero en una mata de ají nunca la había visto. Así que decidieron ahora también invadirme esas matitas de ajíes. Me imagino que van a ser sofritos. Yo no sé, porque como esas muchachas, tú sabes que esas muchachas son tremendas. Esas muchachas tienen una invención. Tienen una invención, que eso es tremendo. Yo no sé si usted ha visitado algún apartamento de ella. ¿Alguno aquí ha visitado algún apartamento de ella? Ninguno le dio con la casualidad. A mí nada más. De visitar un apartamento de hormigas. Yo quisiera que usted lo visitara. Para que usted vea cuántos cuartos hay. Y eso todo está debidamente almacenado. Todo. Y usted ve todo eso ahí, todo eso que ellos han recogido de diferentes lugares, de diferentes casas, todo ahí, bien, almacenadito, en cuartito todo, para cuando llegue el invierno. Alabado sea el nombre del Señor. Son de los insectos, ¿verdad? sabios que el Señor llama, más sabios que los sabios de la tierra. ¿Verdad que sí? De los insectos que el Señor dice que son más sabios que los sabios de la tierra, incluyendo la hormiga, la langosta y la araña, que antier en casa tuve que sacar dos o tres. Porque por más que tú la sacas, vuelve y te hacen la casa ahí, en lo más alto de tu hogar. Y allá doña Wanda Vázquez tiene que tener una casita, allí en Casa Fortaleza, de alguna de esas muchachas, que la Biblia dice que hacen su casa en la casa del rey. Así que allá en Inglaterra, me imagino que en Inglaterra allá, la gente de allá, en el palacio, alguna de ellas tiene que estar allá también, en algún lugar, viviendo. Allá en Casablanca, en Washington, tiene que estar alguna viviendo, allí mirando a Donald Trump cuando entra. Bendito sea Dios. Sea Dios bendito, porque la Biblia no se equivoca. Dice que hace su casa en la casa del rey. Pues mire, oiga, si Dios tiene el control de todos esos animalitos y toda esa naturaleza que la creó Él, hermano, ¿cuánto más no tendrá el control de tu vida, de mi vida? Gloria al Señor. ¿Por qué entrar en ansiedad? ¿Por qué entrar en preocupaciones? ¿Por qué entrar en preocupaciones al nivel de llegar casi a la depresión? Si Dios tiene el control, si Dios tiene la solución a tu vida, a tu problema, a tu crisis, a tu ansiedad, a tu enfermedad, alabado sea Dios, a tu escasez, el Señor tiene la solución. Jehová reina, alabado sea Dios. La Biblia dice, hermanos míos, en el libro de Mateo 11:28, que vengamos a Él con nuestras cargas, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria al nombre del Señor. El Señor lleva tu carga, el Señor toma el control de tu carga. Él echa sobre Él tu carga en esta noche, echa sobre el Señor tu carga, porque Él tiene el control. Pero no hay duda, mis amados hermanos, que Él reina. Y que la Biblia dice que debemos regocijarnos, porque Él conoce la condición del mundo, aún desde el principio. Él las reveló, señales que aparecerían también de este tiempo. Y ahorita mencionaba señales que dice Mateo 24. Pero también, hermano, la iglesia, yo quiero aprovechar esta noche para una vez más dar un recordatorio a la iglesia. Y es que dentro de las cosas que la Biblia dice que habría en este tiempo, que la Biblia lo llama tiempos peligrosos, segunda de Timoteo capítulo 3, Dios, el Señor, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice la Biblia que habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice más, dice ingratos, impíos, sin afecto natural, dice la Biblia, implacables. ¿Lo ha visto ustedes, hermano? Como la manifestación de hombres, a veces en las cosas que cometen, en los actos que hacen, implacables. Hombres que no tienen amor por nada. ¿No ha visto usted en el asunto este del crimen, cómo, amados, los tipos de crímenes que se cometen hoy día? Y no estoy hablando solamente de Puerto Rico, uno oye noticias de todos lados. Es una cosa impresionante, implacables, calumniadores, intemperantes, dice, crueles, hermanos, dice la Biblia, tiempos peligrosos, habrán hombres crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que la Biblia dice que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos dice la Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, a estos evita. Cuidado, Cuidado con ellos, bendito sea Dios, porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma, sea Dios glorificado para siempre. Entonces, mis amados, ante esa realidad que vive la iglesia, que vivimos en el nosotros, la iglesia de este tiempo, tenemos que entender también que habrán momentos, y el Señor le escribe, Pablo, a través del Espíritu, ¿verdad?, a Timoteo, y le habla acerca también de la apostasía que habría en este tiempo. Yo quiero recordar esto al pueblo, porque es que cada día que pasa, como que uno ve mayor, la mayor manifestación de la misma. Me estoy refiriendo a la apostasía, mayor crecimiento. Y nosotros tenemos que muchas veces, los pastores, están repasando cosas en la iglesia, porque hay hermanos nuevos o hay personas que se les olvida y ven situaciones que pasan, o oyen en la radio, o oyen en la televisión, o allá en el trabajo alguien dijo algo, y a veces se turban. Pues mire, mis amados hermanos, la Biblia señala que este sería tiempo de apostasía también. Tiempo de apostasía. Entonces, la apostasía tiene una definición. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3, habla, porque no vendrás el Señor sin que antes venga la apostasía. Así que la apostasía vendrá antes de lo que nosotros estamos esperando, que es el rapto de la iglesia. La definición de apostasía, que no es otra cosa que salirse del camino, ¿verdad? Salirse del camino. Pero continuar caminando paralelamente al camino real. Oiga bien, eso es más o menos como una marginal. Ahí está la número 2 y al otro lado está la marginal. Pues la apostasía es eso. Es continuar caminando paralelamente, como ir en la marginal, salirse de la principal para irse a la marginal. Pensando la persona, pensando el creyente que está transitando en el camino correcto, pero sabiendo que va a terminar en un destino errado, donde no es distinto. Así que es abandono de fe cristiana con el fin de seguir lo que el mundo ofrece. Es cambio que se hace de la fe cristiana, apostasía, cambio que se hace de la fe cristiana con las costumbres, creencias y estilos del mundo. No nos equivoquemos, las cosas que estamos viendo. Es realidad de la iglesia contemporánea porque lo escuchamos, lo vemos. Pero la definición que más me encanta de apostasía es cuando la define como religión híbrida. Religión híbrida. ¿Usted sabe lo que es híbrido? ¿Usted sabe lo que es un cajo híbrido? Juven Majero tiene un cajito híbrido. No sé si lo vendió. ¿Lo vendió, Daniel? ¿Lo tiene todavía? Yo me monté con él en el cajito híbrido. Ese cajito camina a veces con gasolina y a veces él coge y le quita el sistema de gasolina y lo pone a cargar y camina eléctrico, con electricidad. Carga unas baterías y eso ni se siente. Eso no se siente. Es un carro híbrido que funciona con gasolina y funciona con electricidad. Pues mire, la apostasía, hermano, es religión híbrida que tiene dos formas de vida. Dos formas de vida. Por eso usted ve a veces mucha gente que se llaman ser cristiano, que usted los ve hablando en un lugar muy bonito, pero usted lo oye hablando en otro lugar y usted dice, adiós, pero ese no es el cristiano. ¿Y qué pasó con ese? Usted lo ve de una manera en un sitio y usted lo ve en otro lugar de otra manera. Adiós, pero ¿y qué pasó? En un lugar hablan verdad y en otro lugar hablan mentira. Escuché por ahí o vi que, voy a decir esto porque está ahí, lo vi, que uno de estos predicadores de Estados Unidos había decidió no predicar más la doctrina de la prosperidad, que él ha venido aquí a este país, y leí en estos días pasados ese asunto, ¿verdad?, donde él está rechazando ahora, ojalá y sea verdad, ¿verdad?, porque vi una entrevista que le hicieron, donde está rechazando la doctrina de la prosperidad, y donde estaba diciendo él, por lo menos en la interpretación que estaban dando, porque lo que habla es inglés, y la interpretación que estaban dando, el que está interpretando, pues dice él que la doctrina de la prosperidad hay que dejarla de predicar porque la iglesia se ha salido de la esencia que es Cristo. Cuando leí eso y oí eso, y dije, pues gloria a Dios, porque eso es lo que Dios viene hablando. ¿Acaso eso no fue lo que Dios dijo aquí hace un tiempito atrás, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Qué eso nos dijo el Señor en la convención que tuvimos hace un domingo atrás? ¿Cómo las cosas se han salido del contexto bíblico para irse a lo personal? Ahí entra la apostasía con la doctrina de la prosperidad, con todos estos movimientos que están habiendo en el último tiempo. Pues gloria a Dios, si el Señor se le está revelando a diferentes hombres y líderes, amén, para que salgan de ahí, gloria al nombre del Señor, porque estamos orando por eso también. Pero no hay duda que eso es una realidad. Mire, ¿y cómo son? ¿Y cuáles son esas señales que demuestran que hay apostasía? Mire, vida frívola de cristiano, vida frívola, insensibilidad hacia la santidad de Dios. ¿Esas no son las cosas que estamos viendo? Naturalidad con que se practica el pecado. La gente peca como si nada. El desprecio de claro a la sana doctrina. La introducción en la iglesia de cuanto estilo de adoración extravagante y ridículo que va surgiendo. Mire que se ven cosas raras. Estilos de adoración que usted dice, eso es adoración. Yo he visto cultos, hermano, donde la adoración es semidesnudo, la gente. Donde se practica lo sensual en la adoración. Hermano, eso es apostasía. Las cosas de Dios son santas y son puras. Y lo de Dios es santo y puro. Y Dios ama la santidad en su casa, hermano. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero esos son los días que estamos viviendo. Desprecio a la instrucción. La indiferencia hacia la palabra de Dios. La competencia para ver quién tiene la iglesia más grande. ¿Acaso eso no son señales que estamos viendo en este tiempo? El materialismo en las iglesias, el número alarmante de líderes, incluyendo ministros, y estoy aquí por internet, pero esto hay que decirlo, incluyendo ministros que caen en adulterio, que se divorcian y siguen en los púlpitos ministrando libremente como cualquier cosa, que cambian de esposa, hermano, así como cambiar de carro. Alaba lo que él está aquí. Alabado sea Dios. Las cosas de Dios son santas. Y la palabra de Dios es clara. Pero eso es parte de la apostasía de este tiempo. El concepto tan bajo, hermano, que el mundo secular tiene de la iglesia muchas veces. Qué triste que a veces el mundo tenga un concepto bajo de lo que es la iglesia. Por eso hace un tiempo atrás yo estaba teniendo un estudio aquí sobre la iglesia y sobre no perder la identidad de la iglesia en el carácter individual y en el colateral. ¿Cuántos recuerdan? En el colateral, aleluya, de la iglesia y en el carácter individual. En el individual es cuando estoy en el trabajo, en la escuela, donde quiera que yo me paro, que la gente pueda decir, ese es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Que la opinión de la gente, hermano, sobre la iglesia sea, amén, alta. Pues mire, el avance de la apostasía está permitiendo, lamentablemente, que a veces el concepto, el mundo secular tiene de la iglesia, no es el mejor. Así que el protagonismo del cual hablamos aquí muchas veces y el señorío que muchas veces se tiene, amén, buscando alguna titularidad, alguna posición, ya sea en el pastorado, algunos en el apostolado, algunos a través de la música, otros a través de los himnos, que a propósito, cuando usted hay himnos que se escuchan ahora, hermano, que usted dice, pero ¿y dónde está Dios ahí? Ahí no se menciona a Dios en nada. En estos días escuchaba, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, por respeto a ella, por ética, pero en estos días miraba una entrevista que le hicieron a una cantante muy conocida de este país, en una emisora de radio cristiana, donde ella estaba diciendo y estaba confesando que había vivido una doble vida, que era lesbiana. Y cantó en muchos púlpitos, en muchos altares y en conciertos y en cuantas actividades. Yo no voy a decir el nombre aquí por respeto, pero eso está ahí en internet, hermano. La entrevistaron, le dieron una entrevista en una emisora, en Radio Vida, para decirle, en 97.7. No es Radio Vida, ¿cómo que se llama esa emisora? Nueva Vida. Bien conocida la muchacha. Muchos himnos, que es posible, no sé, porque yo no canto esos himnos. Los himnos míos son de los viejos, por eso yo me quedo con los viejos. Mildred y yo nos quedamos con los viejos, Mildred. Porque muchos de esos, no estoy diciendo que todos son, ¿verdad? Pero hay muchos de esos himnos, hermanos, que no se mencionan ni a Dios. Y esa muchacha, mire, cantó muchos himnos que ni mencionaba a Dios, pero con doble vida, y lo dijo, se lo dijo al país. Yo he vivido doble vida. Tiene unas luchas. Y tiene derecho, por si acaso, no me vayan a interpretar, tiene derecho primero al arrepentimiento y al perdón de Dios, por si acaso, que nadie vaya a pensar lo contrario. Porque el que pide perdón y se arrepiente, el Señor lo perdona. Sí, porque a veces la gente, ¿verdad?, dice, mira, no, tiene el mismo derecho que tiene el borracho, el adúltero, el que se mete droga, el mismo derecho lo tiene ella y lo tiene cualquier otra persona que vive esa vida. Si se arrepiente y se aparta del pecado, tiene la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Pero mire, se sorprendió el pueblo y mucha gente y muchos líderes al escuchar que la joven que llevaban a cantar a sus iglesias, que llevaron a cantar a sus campañas, estaba confesándole al pueblo. Eso fue en estos días, que vivía doble vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es que hay que tener cuidado. Y por eso es que, mire, usted ve que aquí nosotros somos cuidadosos con el asunto de a quién invitamos, ¿verdad? Usted ha visto que aquí no se invita a todo el mundo y aquello, y a veces la gente dice, ay, por ahí cantan los mismos, vamos a seguir cantando lo mismo, no te preocupes. Que lo importante es llegar al cielo. Que no sea que tratando de buscar nuevas opciones y aquello y lo otro, vayamos a traer aquí a alguien que vaya, hermanos míos, alabado sea el Señor, a dañar este altar de Dios. Sea Dios bendito para siempre. Porque aquí se ama la santidad de Dios. Y aquí tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero eso es parte de la apostasía de este tiempo. El tipo de ignodia, hermano, donde no se evoca la presencia de Dios, ni se promueve, amén, el mover de Dios, sencillamente es el protagonismo del hombre, el sentimiento, el amor. Y cuántos himnos de eso a veces no son cantados para el Señor, sino son cantados para la pareja que lo dejó o la dejó. Alaba lo que está aquí. Su nombre, gloria. Que son movidos por la emoción, no por el espíritu. Por ahí había un himno que cuando yo lo oía cantar, yo decía, ay, hay que tener cuidado con ese himno. El himno decía, yo tengo un nuevo amor. Yo decía, hay que tener cuidado con ese himno. El corazón me late sin parar. Hay que tener cuidado con ese asunto. Que muchas veces, hermano, lo que se está moviendo, gloria a Dios, el sentimiento del hombre allá adentro. Y se promueven otras cosas. Mire, yo estuve una vez predicando en una iglesia por ahí. Y esa noche invitaron a cantar un cantante de estos, bien conocido. Se murió hace un tiempito atrás. Y cuando a él le entregaron el micrófono, antes de cantar, él cayó arriba a los pentecostales, a todos nosotros. Y él dijo que nosotros lo que cantamos, los coros nuestros no tenían sentido, que los himnos nuestros no tenían sentido. Bueno, ¿qué nos dijo ese hombre? En una iglesia pentecostal. Usted no sabe lo difícil que se me hizo a mí predicar esa noche ahí. Usted no sabe lo difícil porque yo no era el pastor de esa iglesia. Por lo tanto, yo no tenía, ¿verdad?, la autoridad para repeler todo aquel tipo de ataque vicioso que este hombre hizo de nuestros himnos, de nuestro estilo de adorar, de nuestros cánticos, de nuestros himnos viejos. Y él mencionó coritos allí y él los criticó. Bueno, ¿y qué no dice? Antes de cantar. Y a mí me tocaba predicar. Así que yo tuve que, mire, hermano, oye, usted no sabe cómo yo, usted me conoce, gloria a Dios. La fuerza que yo tuve que hacer para yo no decirle algo a ese muchacho esa noche. Porque yo no era el pastor, a mí me invitaron a llevar un mensaje. Así que yo llevé el mensaje que Dios me dio para esa noche. Pero ¿sabe qué pasó? Que luego que se acabó el culto, aquel que decía que ahora tenía una nueva, porque lo dijo allí, en ese altar, los himnos son nuevos, esto, aquello, lo otro, aquello no sirve. Después que se bajó de aquel altar, se le acercó una muchacha de la iglesia, un hombre casado, porque él era casado, y se le declaró una muchacha de esa iglesia. Oiga, estoy por internet, pero aquí se predica la verdad. Aquel que decía que sencillamente, no, ahora esto es nuevo, estilo nuevo. Claro, un estilo nuevo, hermano, porque sencillamente estaba en la carne. Estaba en la carne. Por eso, de las señales de estas cosas, hermanos, de apostasía, pues esa es una. Cuidado, aquí los hermanos que invitan, ustedes saben, vuelvo a recapitular sobre eso, la importancia de conocer quién traemos, y conocer de dónde procede, y conocer si tiene pastor, porque hay mucha gente por ahí que ahora se declaran sin pastor, y mi pastor es el Señor, y Jehová es mi pastor, y yo no necesito estar en una iglesia, porque yo lo que necesitan es ir brincando de iglesia en iglesia, y recogiendo ofrenda de iglesia en iglesia, y entonces son sencillamente agentes libres, no tienen pastor. Pues si no tienen pastor, aquí no puede venir a predicar ni a cantar. Alaba lo que Cristo vive. Porque nosotros somos los que creemos que hay que ser pastoreado. Y postulamos que hay que ser pastoreado. Alabado sea Dios. Así que si no tiene pastor, ese cantante o ese predicador, no puede venir aquí a cantar y a predicar. No. Tiene que ser pastoreado. Evangelista que me estás escuchando, por si acaso algún evangelista me está escuchando, usted puede tener 1,000 invitaciones, pero usted tiene que ir a congregarse a una iglesia. Óigamelo, si alguno aquí aspira al evangelismo, usted puede tener 1,000 invitaciones, pero semanalmente usted tiene que congregarse en una iglesia, en un templo, ser pastoreo de usted y su familia. Porque ese es el rol que a veces, hermanos, van de compromiso en compromiso y se olvidan que, oiga, los hijos van de aquí a esta iglesia hoy, a la otra mañana, a la otra mañana, a la otra mañana, y cuando lleguen a grande no tienen sentido de pertenencia de lo que es la iglesia. ¿Eh? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No tienen sentido de pertenencia de lo que es amar la iglesia, la casa de Dios. Por lo tanto, cuando lleguen a grande no se van a someter a nadie, porque su papá no se sometió a nadie tampoco. Levanta la mano y alábalo. Yo sé que estoy diciendo algo duro, pero tengo que decirlo. Es mi deber pastoral decirlo, hermano. Así que evangelista, misionero, quien sea que escuche este mensaje, Usted puede tener miles de invitaciones, gloria a Dios que se le abren las puertas, pero la primera puerta que se tiene que abrir es la puerta de su iglesia, donde usted se congrega, donde hay un pastor, donde usted le pida permiso al pastor. No es que usted esté 6 meses fuera y venga un día al año a la iglesia, o de cada 6 meses. No puede ser. Eso no es, eso no funciona de esa manera. Su nombre, gloria. Por ahí muchas veces se cuela el enemigo y daña, hermano, lo que es la iglesia, y daña una familia. A propósito, que en estos días hablábamos en la campaña de eso. Mire, hermano, también señales, la facilidad con que las personas se alejan de la vida cristiana y se hacen y se bautizan en otra fe. ¿Usted no ha visto eso ahora, hermano? La gente negando el bautismo de la fe cristiana para ir a bautizarse en otra fe distinta. Eso es nueva moda ahora. Negando, hermano, eso es apostasía. Eso precisamente es apostasía. Salir de la verdad para caer en la mentira. Y yo he visto gente salir de negar. No, yo era de los pentecostales, a mí me bautizaron ahí, pero ese bautismo no es. Ahora tengo que bautizarme en este otro. Y hay una doctrina bien fuerte que se está moviendo en esa línea. Cuidado, que usan la Biblia igualito que nosotros, que usted ve los mensajes muy parecidos, pero entonces siempre hay como una cintila por ahí que se ve, que usted ve que destila apostasía de alguna manera. Hay que estar bien pendiente, escuchando, y hay que tener el oído presto, pero también, hermano, el espíritu lleno de Dios para poder nosotros deshacer toda obra de iniquidad, toda obra de apostasía, todo espíritu falso. Tu mensaje pastoral, gloria a Dios. Hermano, la sustitución de la Biblia por la psicología. No se puede sustituir la Biblia por la psicología. Nosotros, la psicología, ¿verdad? La medicina, todas esas cosas son buenas, tienen algunas verdades, ¿verdad? Muchas cosas, pero la sustitución, hermano, oiga, la Biblia no se puede sustituir. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y lo único que es verdad es la palabra de Dios. Lo demás, pues son cositas que pueden ayudar en algunas áreas, pero la Biblia, hermano, no se sustituye. La palabra de Dios es la verdad. Tu palabra es la verdad. Óigalo bien, amigo. No estoy en contra de la psicología, por si acaso. Yo conozco psicólogos cristianos muy buenos, gente de Dios que saben separar una cosa de la otra, que no sustituyen la Biblia por su conocimiento, ¿verdad? No la sustituyen por nada del mundo. Pero hay psicólogos que niegan a Dios. Hay psiquiatras que niegan a Dios. Y su ciencia y su conocimiento los va a llevar, hermanos míos, a la perdición de su alma. Por lo tanto, usted se imagina un creyente siendo dirigida su vida por un hombre que niega a Dios. ¿Cómo es posible? Siendo aconsejado por un hombre que no cree en Dios. No está fácil eso, ¿verdad? Porque como uno que no cree en Dios, que niega mi fe, me va a aconsejar a mí, hermano. ¿Bajo qué criterio, bajo qué base? Si lo que yo tengo es 1000 veces mejor que lo que él tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo tengo la palabra de Dios, yo tengo al que tiene el control, como decía el salmista, yo tengo al que reina, al que reina. Ah, que estamos viviendo un tiempo donde hay batallas emocionales y de la mente. ¿Quién no tiene? Todos la tenemos, hermano. Todos tenemos batallas mentales, emocionales, todos. ¿Cuántas veces usted no se ha levantado alegre? ¿Y cuántas veces usted no se ha levantado triste? Porque somos emocionales. ¿Verdad que sí? A veces nos levantamos bien alegres y a veces nos levantamos tristes. Pues, la tristeza llega. El ser humano se entristece a veces y usted dice, ¿por qué yo estaré triste hoy? Pues, somos así, pero a veces estamos bien contentos, bien contentos, bien contentos. Gloria a Dios. Yo he visto gente bien contenta y de momento lo he visto deprimido. Ayer yo me encontré una persona en una depresión, sumida en una depresión terrible. Y empecé a hablar con su esposo. Oiga, hermano, qué cosa más terrible. Gloria al Señor. En una depresión, pero bien profunda. Por una enfermedad. Por una enfermedad. ¿Eh? Esas cosas llegan. Pero ¿sabe quién es el mejor psiquiatra? ¿Sabe quién es el mejor psicólogo? ¿Sabe quién es el mejor, el quien puede ayudarle? El Señor Jesucristo, el que tiene el control. El que tiene el control del universo, el que tiene el control de la salud, el que tiene el control de la mente, bendito sea Dios. El que tiene el control de la vida, el que tiene el control del mundo, a su nombre, gloria. Bendito sea Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos levantar nuestra mirada. Gloria al Señor. Cuando recordamos quién tiene el control, podemos regocijarnos sabiendo lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Alabado sea Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él reina. No somos los primeros, hermanos, que vivimos en tiempos difíciles. Cuando usted busca atrás, usted va a ver cuántos hombres, amén, cuánto pueblo vivió momentos difíciles. Mire, la historia de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico, de nuestra tierra, nuestro país, de nuestro antepasado, de nuestra gente, nuestros viejos. Mire, la historia está marcada por tiempos difíciles. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? El trabajo que pasaban esos viejos. Y lo digo con respeto. El trabajo, cómo esa gente vivía, hermanos, sumidos en una pobreza extrema, terrible, donde no había ninguno de estos beneficios que tenemos hoy. Mire, ¿por qué usted cree que a las personas de 80, de 70, 80, 90 años que todavía están vivos, cuando hablan de los tiempos de huracanes, ¿por qué usted cree que esa gente, oiga, tiemblan y no quieren? Y eso es una cosa que mi mamá, cuando vivía, y mi papá, mi mamá, anunciaban por allá una tormentita y ya mami estaba temblando. ¿Usted sabe por qué? Ah, porque ellos vivieron aquellos años, eran niños, cuando pasaban aquellos huracanes y vivían en casas de cartón y en casas de paja. Vivían aquellos años donde las casas eran de paja. Así que Santa Clara le cogió las casitas de paja y se las desbarataba. Y los que se salvaban en un tipo de tormentera, que en casa había una, yo recuerdo haberme metido en aquella tormentera, en mi casa. Le llamaban barraca, así le llamaban, eran así, la construcción era así. Las planchas de zinc llegaban hasta la tierra de un lado y en el otro lado llegaban hasta la plancha, hasta la tierra. Y un palo en el medio, que lo enterraban bien profundo, uno arriba y todos los demás, y árboles del monte, tampoco eran de eso de ahora, con muchos tornillos, no, todo eso era clavo y amajado con unos bejucos que habían ahí. Y entonces todo eso lo ponían y una sola puertecita, mira, hermano, el calor que hacía ahí, eso era una cosa asfixiante. ¿Cuántos se llegaron a meter en una cosa de esa? Mire, ahí hay algunos que son del tiempo mío. Eso era asfixiante, porque no, lo único que había era una puertecita chiquitita así, pequeñita, para meterse toda una familia. Y no eran familia de uno o dos, eran familia, en casa éramos 12, más si el vecino no tenía, venía el otro y el otro y el otro. Así que a veces habían 20 en esa cosita metido ahí, horas y horas esperando que pasaran esos vientos. Y uno, mire, hermano, las gotas de sudor, Mire, y en esa oscuridad, con un quinqué de eso, botando humo que se le ponía las narices a uno, hermano, mire que eso era una cosa terrible, el humo que se le metía a uno. Así era. Por eso esa gente de ese tiempo, cuando le hablaban de esas cosas, hermano, se deprimían. Oiga, eso es tremendo. Ahora no, ahora la gente anuncia un huracán en este país y la gente se enfiesta. Ah, porque la casa tiene una casa de cemento. Porque la casita es de cemento. La vivienda te buscan acá y buscan allá y vamos a una fiesta, busca el gallo, que vamos a una sopa y esto y lo otro. Y es una contentura porque viene un huracán. Bueno, aquí huracán ahora es una fiesta. ¿Usted lo ha visto? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Por aquella gente no, hermano. Aquellos vivieron tiempos difíciles, tiempos duros, de hambruna, donde no había mucha comida. Bueno, había comida de la misma. Lo que tú comías al mediodía, lo comías por la tarde. Y lo comía al otro día, y lo comía por la tarde. Y lo comía al otro día, y lo comía por la tarde. Y el menú de todos los días era lo mismo. Si no era pana con bacalao, era bacalao con pana. Si no era un guisado de verdura, era verdura guisada. Pero era más o menos lo mismo. La misma cosa. Así que no había church, ni a Burger King, ni había Subway, ni había esto, el tostón jibareño que está ahí abajo. Estoy dando un anuncio de gratis. Ni el rancho de allá de yo no sé dónde, ni la cocina de la abuela, yo no sé qué. Eso ahora es, olvídate, eso es tremendo. Pero en ese tiempo no, hermano. Vivieron tiempos difíciles, pero fueron los que, mire, establecieron las bases de lo que hoy nosotros tenemos. Gloria a Dios por esa gente. Gloria a Dios que algunos piensan que ay, esa gente no sirve. Mire, esos fueron los que establecieron las bases. Eso fue lo que establecieron las bases de lo que hoy nosotros tenemos. Gloria a Dios por esa gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos viejitos. Gloria a Dios por esa viejita. Oiga, por eso yo los cuido, hermanos. Y hay el que hable. No. Gloria al Señor. Esas son la gente que nosotros tenemos que orar y mantener. Tiempos difíciles vivieron otros. Sin embargo, termino, hermano. Ni somos los primeros, porque ellos los vivieron. David fue perseguido por Saúl. Israel vivió en la esclavitud del pueblo. La iglesia primitiva vivió la persecución. Por lo tanto, cuando alguna de estas situaciones merodee en el ambiente, iglesia, recordemos lo que dijo el salmista: Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrese en las muchas costas. Oiga, el verso 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Mantengámonos, hermano, aborreciendo el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo. Óigalo. Y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová. Y alabad la memoria de su santidad. En medio de toda esta turbulencia que vive el mundo, recuerda, Dios tiene el control. Ponte de pie. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu hogar. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control de tu salud. Dios tiene el control de la iglesia. Aun cuando nos preocupan las cosas que están sucediendo, amén, y nos preocupa la apostasía y todas estas cosas, hermano, la realidad es que tenemos que concluir: Dios tiene el control. El Señor tiene el control. Si llegaste aquí con alguna preocupación, oh hermano, hermana, que llegaste en esta noche aquí con alguna preocupación, alguna situación, yo te invito al altar. Ven aquí, quiero orar por ti en esta noche, quiero orar en esta hora, gloria al Señor, con el pueblo. para proclamar sobre tu vida en el nombre del Señor que Dios tiene el control. Si llegaste aquí con alguna condición de salud, si llegaste aquí, hermano, con algún problema de familia, el que sea, con el hijo, con la hija, ven, yo te invito al altar. No te quedes ahí sentado. Ven al altar en esta noche. Ven al altar.